Bienvenido a Amor y Responsabilidad, el podcast. Un espacio donde queremos sentarnos a platicar sobre el amor humano en el plan divino. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un episodio más de Amor y Responsabilidad, el podcast. Nos da mucho gusto tenerlos por acá un día más, sea cual sea el día que nos estés escuchando. Soy Bernardo Dueñas, co-host de este podcast. Y bueno, pues queremos sentarnos a continuar un poquito el episodio anterior porque lo dejamos justo a la mitad. Entonces queremos cerrar el día de hoy con esa parte. Cristo, ¿cómo estás el día de hoy?
¿Qué tal, Bernardo? ¿Cómo andas? ¿Bien todo por acá? Pues muy bien, muy agradecido con Dios por un día más de poder grabar. Ya se nos atrasó el subir el episodio pasado de nuevo.
Odien por siempre, Aldo, por
sí,
favor.
Sí, sí, sí. Es bien gracioso porque la gente sí te sigue la onda de ir a mandarnos mensajes a Aldo y a mí. Pero bueno.
No, la verdad es que es broma, es broma. O sea, sí es como, digo, si fuera en serio sería muy injusto, ¿no? Pero es broma. Digo, yo también a veces retraso pues los episodios o hago algo para que no se pueda subir, pues, ¿no? Entonces ya nos ha pasado a todos y al final del día pues es parte de la experiencia. Así que Aldo, es una broma. Te queremos mucho, todo está bien. Gracias por ayudarnos y por favor no nos dejes de ayudar, ¿verdad? Porque digo, al final del día sí va a escuchar todo esto. Pero bueno, qué bueno que estés bien, Cristo. Yo también muy feliz, muy agradecido con Dios. Fíjate, si algo, quiero hacer este pequeño espacio, si algo aprendí esta semana es que a veces yo necesito esforzarme para no tener visión de túnel con lo malo que me pasa, ¿no? A veces en los días, en la semana, me enfoco mucho como en lo que está mal, en lo que no me gusta, en lo que no salió como yo esperaba, y me pierdo de vista todo lo que está ahí, que es bueno, bello, verdadero, que es, no sé, por lo cual agradecer, ¿no? Desde cosas tan sencillas, pues. Y justo, no es el tema de hoy, pero justo tuve la experiencia de conectar un poquito con una parte de mí que por lo menos no recordaba, pero que de niño era muy agradecido. Pero agradecido en un sentido muy básico, ¿sabes? O sea, por ejemplo, yo recuerdo que me sentía muy agradecido y muy bendecido de simple y sencillamente poder caminar alrededor de mi casa. Y tú dices, pues, no manches, ¿no? O sea, ni al caso. Pero yo me sentía muy feliz y me sentía muy amado por Dios y era un niño, ¿no? O el hecho de poder ir a tomar agua, ¿no? O el hecho de poderme bañar. Porque, no sé, siempre se nos inculcó mucho en casa esta parte de como que hay personas que tienen menos posibilidades de hacer muchas cosas, ¿no? Y en ese sentido, pues tenemos que agradecer, vaya. Entonces, no sé, como que esa parte se había perdido mucho con el tiempo y esta semana he estado como que trabajando un poquito eso, el poder agradecer. Y cuando agradezco por alguna persona, se lo hago saber y le digo, oye, gracias por estar en mi vida y gracias por estar aquí, gracias por existir, sobre todo a María, por ejemplo. Entonces los dejo con esa micro reflexión, no sé qué opinas tú de eso.
No, pues muchas gracias por compartirlo, no me lo esperaba. la nueva sección del podcast.
Sí.
O sea, gracias por compartirlo. De hecho, ahorita que estás diciéndolo, comenzaron a venir a mí un montón de recuerdos. Porque sí, justamente algo que a lo largo de mi proceso de sanación, que creo que ya lo he comentado un montón de veces, algo que he reconocido mucho era como que esa inocencia de claro, pues, un niño, ¿no? Que un niño es muy inocente y se maravilla al ver cosas, ¿no? Recuerdo ahorita, tengo un sobrinito de 2 años y lo llevé al parque hace unas semanas que vino y, o sea, maravillado de ver los carros y las florecitas en el pasto, ¿no? Entonces, como que se me vinieron un montón de recuerdos. Muchas gracias.
Claro. No, de nada. Y digo, y es una invitación también, o sea, no a negar las cosas negativas que pasan en nuestra vida. Eso siempre va a estar ahí, ¿no? El dolor humano no es opcional de alguna manera. Siempre vamos a enfrentarnos a eso. El tema es que cuando optas por no correr, por no escapar y por sentarte un poquito con eso, creo que hay mucho que aprender ahí. Entonces, no a negar lo negativo, pero a reconocer también lo positivo. Y entonces, nada más eso, ¿no? Entrando al tema del día de hoy, punto y aparte con la cápsula reflexiva del inicio de este episodio.
Empezamos duros.
Pues queremos continuar. Sí. Empezamos muy profundos hablando del niño interior sí, y no sé qué, pero bueno, punto y aparte. El episodio de hoy queremos continuar un poquito con lo que hablábamos el episodio anterior. Y justo quiero retomar un punto que creo que nos faltó justo cuando hablábamos anteriormente sobre la planificación, no, sobre la paternidad, perdón, sobre la paternidad, y decíamos la importancia de hablar estos temas antes de casarnos, reconociendo estos dos momentos o estas dos etapas dentro de un noviazgo, ¿no? La preparación remota para el matrimonio, que es cuando faltan muchos años para casarse, y entonces simple y sencillamente pues vas trabajando tu persona, vas aprendiendo lo que es el sacramento, vas aprendiendo del otro y vas llevando un discernimiento si te quieres casar o no con esa persona, o si son buenos el uno para el otro. Y la preparación próxima, en donde quizá ya existe un compromiso formal, por ejemplo, para nosotros eso empezó cuando ya le di a María el anillo y le pedí que se casara conmigo, ya era algo como muy oficial, muy serio. Y empezamos este proceso en donde ya más a detalle, ya más a profundidad, vamos planeando, vamos hablando de cómo queremos vivir nuestra vida familiar, ¿no? Entonces, digo, esa es como la premisa básica de lo que hablamos el episodio anterior. Y dentro de eso decíamos que es importante hablar, por ejemplo, tema general, la paternidad. ¿Cuántos hijos tener? ¿Cuándo empezar a buscar el primer hijo? Pero justo en la semana abríamos una cajita de preguntas para comentarles, oye, ¿qué otras cosas crees tú que deberíamos de hablar antes de casarnos o en ese momento de la preparación próxima? Y alguien decía, pues, de anticonceptivos, porque, por ejemplo, mi relación terminó porque yo no quise planificar. Y entonces notamos que que pasamos por alto un tema dentro de la paternidad, que es la planificación familiar, que es algo bueno, querido y aceptado por la iglesia, lo cual no implica usar métodos anticonceptivos artificiales, pues, ¿no? O sea, condón, pastillas, etcétera.
Sí, creo que el tema de la paternidad responsable podríamos tocarlo con mucho más detenimiento en otro episodio, para hablar como que más abiertamente y tener algún invitado que tenga como que esta experiencia. Tenemos amigos que son expertos en este tema, ¿no? En el tema de la planificación familiar y de acompañar a matrimonios pues en este proceso de encontrar el momento adecuado, la manera en la que quieren pues concebir a sus hijos, ¿no? Entonces creo que incluso en el mundo del catolicismo puede haber algunas ideas equivocadas en torno a la paternidad responsable y la planificación familiar, tanto de nuevo, ¿no? O sea, como que los dos extremos, que es lícito usar anticonceptivos, o bien que no es lícito usar anticonceptivos y que por lo como de cada relación, como el una un fin de la relación sexual es el concebir, el dar a luz, el dar vida, entonces cada relación sexual tiene que dar vida, ¿no? Entonces como que es necesario, doy como que estos dos puntos para plantear que hay una propuesta que nace en la encíclica Humanae Vitae con Pablo VI, que pues es este tema justamente de la planificación familiar, que él dice a los esposos, a los cónyuges, que es necesario que los esposos hablen, se comuniquen y que pues hagan este ejercicio de conocimiento en la pareja para reconocer los hijos que quieren tener, cómo los quieren tener, y que es lícito recurrir también a esos días infértiles de la mujer para disfrutar de su sexualidad, ¿no?
Sí, claro, o sea, al final del día que no es un... no, o sea, el enemigo no es la planificación, ¿no? Cuando se hace de la mano de Dios y el matrimonio junto con Dios va discerniendo si tener o no otro hijo, si espaciarlo un poco, etcétera. Eso implica planificar y eso es lícito y es aceptado. Desde esta conciencia de apertura a la vida, desde este saber que con este acto yo podría ser padre o podría ser madre, ¿no? Como estar abierto a eso implica la apertura a la vida. Por lo tanto, el enemigo no es la planificación, sino más bien cómo lo haces, ¿no? Y cuál es el fin por el cual lo haces. Entonces, en ese sentido, nomás creo que es un tema que vale la pena sentarse a discutir, que de qué forma queremos planear nuestra familia, qué usamos y con qué conciencia lo vamos a hacer, ¿no? Por ejemplo, para mí, para María, lo más obvio por usar fue método Creighton, ¿no? Y entonces, no desde una postura de no queremos tener hijos, sino desde una postura de, bueno, vamos a usar el método tanto para tener hijos, porque eso es también planificar, y también para espaciarlos cuando sea necesario, ¿no? O sea, esa es la bondad de los métodos de reconocimiento de la fertilidad o llamados métodos naturales. No me gusta el término métodos naturales porque no es que la iglesia esté en contra de la ciencia, ¿no? Nosotros, por ejemplo, usamos método Creighton, que, digo, cuando hablamos de métodos naturales, obviamente todos entendemos que se refiere a aquellos que se basan en ciertos parámetros o en ciertos indicadores del cuerpo sin insertar como algo adicional, como hormonas o no sé, ¿no? Pero María y yo, usando Creighton, que es un método que tiene gran respaldo científico, que no cualquier persona lo puede impartir, etcétera, también incluimos lo que fue un aparato que se llama Clear Blue. Entonces, la mujer, en ciertos días que el aparato lo pide, hace pipí en unas tiritas, ¿no? Y se inserta la tirita al aparato. Entonces, el aparato te dice cuánta fertilidad hay en el día. Entonces, eso ayuda tanto a buscar un embarazo como a, en ocasiones, cuando es necesario y cuando hay razones reales y objetivas, espaciarlo. Punto. Entonces, eso es planificar mi familia. Y hay que hablar de eso desde el matrimonio, porque es un tema en donde pues ambos tienen que estar de acuerdo, ambos tienen que reconocer y ambos tienen que saber de qué se trata, cómo va a funcionar, etc. Entonces, creo que ese punto se nos había pasado el episodio anterior. No sé si quieras agregar algo más tú, Cristo.
Solo mencionar que habíamos mencionado esta parte de pues cuántos hijos queremos tener, pero pues es importante no saber, o mencionábamos lo de, bueno, antes primero hay que saber si queremos casarnos, ¿no? Entonces, como que son aspectos que en la pareja deben existir justamente para que después no haya como que estos tropezones de darnos cuenta de que quizás en algún momento queríamos tener una familia grande y de pronto, pues, alguno de los dos dicen no, o sea, siempre no, ¿no? O sea, como que también pueden entrar algunos miedos en esa parte por la situación económica y demás, ¿no? Muchas cosas que pueden suceder. Y justamente hay como que algunos aspectos que contribuyen a este discernimiento, ¿no? Si bien la situación económica, la salud de los cónyuges, etcétera, ¿no? Varias cosas.
La situación psicológica, así es. O sea, muy importante también. Hay gente, o habrá personas que digan, es que no me siento psicológicamente preparado en este momento para traer un hijo al mundo. Y es válido. Al final del día, la Humana Evite no da una lista de qué casos son justos y graves para espaciar un embarazo y hacer uso de los ciclos naturales de la mujer, etcétera. Eso lo deja la conciencia de los cónyuges. Digo, al final del día, por eso creo yo que es importante formar la conciencia, o sea, formar la inteligencia y saber pues cuándo sí, cuándo no, porque igual yo puedo decir, no, yo no voy a tener hijos hasta que el cuarto de mis hijos sea azul, ¿no? Pues que ahorita es blanco, ¿cómo lo voy a traer si no es azul, ¿no? Y esa a lo mejor no es una causa tan grave, pero pues hay que trabajar esa parte, ¿no? Digo, adicional a esto, creemos también que es muy importante sentarnos y hablar de aspiraciones profesionales, ¿no? O sea, antes de casarnos, ahorita Cristo decía, a ver, pues primero hay que saber si nos queremos casar y luego ya ver cuántos hijos tener y todo ese asunto. Pero a ver, la parte de cuándo, o sea, si nos queremos casar o no, la vamos a ir discerniendo en esta etapa de la preparación remota, ¿no? Lo que decíamos. Y ya en la preparación próxima estamos asumiendo que ya hay deseo y voluntad de casarse, ya hay algo como formalizado, ya hay incluso fecha a lo mejor para la boda, etcétera. Entonces, en este punto, creemos que sí es muy importante hablar de eso, de aspiraciones profesionales, o sea, a nivel profesional, ¿qué sigue para ti? O sea, en el trabajo en el que estás, ¿te gusta, no te gusta? ¿Estás frustrado? ¿Estás cómodo? ¿Te quieres quedar ahí mucho tiempo? ¿No quieres? ¿Esperas algún día poner un negocio? ¿Qué? O sea, ¿qué sigue? ¿No? Y lo mismo, ¿qué sigue para mí? ¿No? ¿Qué tanto aspiras crecer? ¿Qué tanto no? Y simplemente poner eso sobre la mesa para ver qué tan compatibles son como que esta visión, ¿no?
Sí, Bernardo, creo que de hecho Esto nos puede también ayudar a discernir lo que decíamos anteriormente, ¿no? De la planificación familiar. ¿Por qué? Pues quizás, no sé, no me imagino, la esposa, pues, le gustaría y quiere, pues, tener una aspiración profesional de una maestría, algo así, ¿no? Entonces, quizás por la ocupación de sus estudios, en este momento no vaya a poder darle la atención adecuada a un hijo, ¿no? Entonces, eso quizás en la pareja sea una razón válida para en este momento no, podemos esperar un poco más, ¿no? Entonces, creo que como que señalar que cómo todos estos aspectos van contribuyendo a una formación integral en la familia, ¿no? Los temas de la crianza. Entonces, todo esto como que puede ser muy envolvente en una comunicación pues asertiva en la pareja y nos ayuda a crecer y a comunicarnos de una mejor manera. Entonces, creo que sí es bien importante esa parte de las aspiraciones, sobre todo quizás matrimonios jóvenes, ¿no? Pues, tú lo has experimentado. Es algo que a mí me gustaría, el casarme joven, lo más joven posible. el casarme joven, entonces quizás cuando yo quiera casarme sea inmediatamente saliendo de la licenciatura, ¿no? Pero bueno, también quiero una aspiración de una especialidad, una maestría. Entonces como que hay que hablarlo, ¿no? Quizás, sí, eso, ¿no? O sea, que probablemente ver la situación económica, si vamos a poder pagar como que pues estos estudios, ¿no? Creo que es importante como que, pues sí, tener presente las consecuencias de cada una de las decisiones en nuestra familia. Ver, bueno, ventajas y desventajas, ¿qué va a traer? Bueno, quizás en este momento pues traiga un poquito más de tiempo para mis estudios. ¿Y qué ventajas? Bueno, quizás podamos tener un mayor ingreso económico en nuestra familia. Muchas cosas, ¿no? Creo que eso nos va ayudando a hacer esta formación en la pareja que sea pues, muy integral, que sea muy sana y que creo yo que todo lo que ya hemos hablado a lo largo del podcast siempre va a contribuir a la comunicación.
Sí, claro. No, y sobre todo, digo, porque tengo, por ejemplo, amigos médicos, ¿no? Que ellos pues terminaron la carrera y demás, terminaron la licenciatura, pero quieren hacer una especialidad o una subespecialidad, etcétera. Y muchas veces la especialidad no existe aquí en esta ciudad, por ejemplo, ¿no? Se tienen que ir a otra, etcétera. Digo, creo que eso también hay que hablarlo, ¿no? Y decir, oye, yo aspiro a hacer esto otro. ¿Qué va a pasar? ¿Te vas conmigo? ¿Te quedarías? No sé, realmente hablar del tema, pues, ¿no? A nivel profesional, a nivel estudios también, como bien dices, una maestría y demás. Eso no significa que nada de lo que hemos estado hablando aquí vaya a cambiar, ¿no? Porque somos seres muy complejos y entonces, por ejemplo, yo antes de casarnos, yo sí ya le había hecho saber a María que yo quería iniciar una maestría, no sé, 1 o 2 años después de terminar la licenciatura. Y yo estaba así decididísimo, ya sabía, digo, no sé si existe la palabra decididísimo, pero estaba muy decidido. Ya sabía qué maestría, ya sabía en qué lugar, ya había pedido información, pero conforme fui, como que conociendo un poquito más mi profesión y demás, dije, no quiero esa maestría, quiero otra, ¿no? Y esa maestría no existe en México, entonces estoy varado aquí esperando a que algún día algún instituto la abra. Pero lo que voy es, las circunstancias cambian, las personas cambiamos, nuestras aspiraciones, intereses van cambiando también y eso es válido, nomás hay que hablarlo cuando algo cambie, ¿no? Yo, por ejemplo, ya le avisé a ella, le dije, no, pues no voy a tomar una maestría este año, voy a esperar y entonces cuando pueda la voy a tomar. O bien la tomo en España, pero virtual, ¿no? Y eso también se puede hacer. Simple y sencillamente, pues es obviamente más caro, implica más cosas, ¿no? Pero bueno, hablen de aspiraciones profesionales, no tengan miedo a decir, sí, yo quiero ser un empresario exitosísimo y quiero dedicar mucho tiempo a mi empresa. Ok, la otra persona tiene que saber esto para no ir a ciegas al altar, pues, ¿no? Si dicen, no, yo quiero pasar toda mi vida en un escritorio, está bien, ¿no? Y no tiene nada de malo, simplemente que la otra persona lo sepa, ¿no? Y no hay ningún problema con una decisión o con otra. Al final del día son decisiones muy personales, pero que ahora hay que incluir a la pareja en eso, ¿no? ¿Qué más hay? Súper importante, hay que hablar de tareas del hogar, ¿no? María y yo antes de casarnos sí nos sentamos así de, a ver, ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué voy a hacer yo? Y ya, a ver, ay, a mí no me gusta barrer. Ok, no te preocupes, yo barro, pero yo no quiero lavar trastes. ah, yo sí quiero lavar trastes, yo los lavo. Entonces, realmente como que asignamos roles y no son roles permanentes, ¿no? O sea, ha habido veces en donde yo le digo, ¿sabes qué? De verdad no quiero lavar trastes hoy, te lo cambio por trapear la casa. Entonces, como que, ok, va. Pero entramos como que en esa negociación, ¿no? Y no asumiendo que le va a tocar toda la carga a una o a otra persona, ¿no? O sea, al final del día, justo grabé un episodio de podcast hace poco. Ya lo les voy a avisar cuando salga, porque no sé si puedo hablar de eso, no sé. Pero justo les decía eso, o sea, los hombres, pues hablábamos de masculinidad y les decía, a ver, ser hombre no implica como no desempeñarte en casa, ¿no? O no tener papel en casa. O sea, yo no ayudo a mi esposa, yo hago la parte que a mí me toca, pues, ¿no? Como esposo, tan, ¿no? O sea, a ella no le toca hacer toda la limpieza, no le toca hacer la comida. Ambos trabajamos, ¿no? Y ambos trabajamos muchas horas y ambos tenemos trabajos que son, digamos, en tiempo muy demandantes, etcétera. Entonces, pues, las tareas del hogar toca hacer exactamente lo mismo. O sea, ambos sentarnos y hablar qué sí queremos hacer y qué no. Y a lo mejor eventualmente hacemos cambios, ¿no? Porque de repente se vuelve como muy monótono, muy rutinario. Hablar también de qué pasa si uno u otro no cumple con su parte. O sea, a veces simple y sencillamente no podemos, no sé. Cuando, por ejemplo, María no podía hacer algo, pues yo lo hacía, ¿no? Cuando yo sabía que era por tema de trabajo. Cuando no, simplemente se lo recordaba, pues, ¿no? Oye, acuérdate de este tema, no sé qué. Lo mismo cuando a mí se me pasaba algo, pues, ¿no? Me decía, oye, han pasado 2 días y no ha habido este cambio, etcétera. Entonces yo, ah, ok, disculpa, sí es cierto, tengo que hacer esta parte. Y así sucesivamente, ¿no?
Dormía en la tina. Te digo, ¿qué? Que, o sea, mencionas lo de, ah, cuando no hago tal tarea, duermes en la tina, ¿no?
Ah, sí, me toca dormir en el sillón con el tobito.
Sí. Ay, no, o sea, creo que tienes toda la razón y digo, ay, yo estoy tan agradecido con Dios, porque en algún momento lo hemos platicado Diana y yo, mi novia, y sí. Digo, ay, yo odio lavar trastes. Pero ella por alguna razón tiene un tic con tenerlos siempre limpios, ¿no? Entonces digo, ah, yeah. Como que un alivio, ¿no? No, pero creo que, por ejemplo, a mí me encanta cocinar, ¿no? Entonces, y cocino claro. Muy bien, la verdad. Entonces como que, pues ahí habrá algo que, como negociar, ¿no? Ahorita decías negociar y se me vino mucho que Evan en alguna ocasión escuché que dijo que el matrimonio es la negociación más importante de tu vida, ¿no? Digo, a la madre, o sea, sí es cierto, claro. O sea, hay que negociar montones de cosas, ¿no? Como todo esto que hemos hablado.
Claro, y no como negociar con un terrorista, pues, ¿no? Ajá, no en ese sentido, ¿no? Sino en un sentido, pues, de amor, o sea, de cariño, de respeto, desde dos personas iguales que, pues, llegan a acuerdos, ¿no? No desde esta versión de, por ejemplo, ¿no? Jefe empleado o papá-hijo, sino desde esta parte de, a ver, ambos somos iguales en dignidad, en respeto, en todo, y entonces dos personas adultas que llevan a cabo acuerdos, ¿no? No estoy satanizando, por ejemplo, que la mujer se encargue del hogar ni nada por el estilo, simplemente estoy diciendo que lleguen a acuerdos, ¿no? Sí. Yo no estoy diciendo que lo que nosotros hacemos es lo correcto o no. Habrá matrimonios, por ejemplo, que no sé, la mujer quiera quedarse en casa y no trabajar, y eso está muy bien, y entonces a lo mejor ella misma dice, bueno, yo me encargo del hogar, tú te encargas de proveer la parte económica y listo. En ese sentido está bien, pero a ver, no hay que asumirlo, ¿no? Sí, hay que preguntar, hay que hablarlo, hay que ponerlo sobre la mesa. Creo que también es importante hablar de mascotas, o sea, ahorita que acabamos de adoptar a Tobito, digo, siempre quisimos, ¿no? La verdad es que siempre fue algo que queríamos hacer desde que éramos novios, pero era muy complicado porque en la casa de María sí tenían 2 perros, ahorita tienen 3, grandes, que los tienen, pues sí, los tienen ahí. Y en mi casa no hay perros, pero pues yo trabajaba todo el día, o sea, yo trabajaba de 8 de la mañana a 8 de la noche, entonces no, yo no me iba a poder hacer cargo de él y no era obviamente algo que quisiera que mi hermano se encargara del perro, mi mamá, etcétera, pues no. Entonces, ya cuando empezamos a vivir juntos, que nos casamos y demás, ya fue como que hablamos un poquito más del tema y a ver, Sí, no, ¿cómo le hacemos? No queríamos que fuera un perro que estuviera afuera. La verdad es que donde vivo hace un mundo de calor. Normalmente tenemos en verano 48, 45, 50 grados centígrados. A Cristo le gusta hacer caminatas a esa temperatura. Entonces, No, entonces no, yo no quería que estuviera afuera. Entonces hablamos del tema, pues, ¿no? ¿Cómo vamos a tratar la mascota? Por ejemplo, a mí no me gusta que duerman en cama con las personas, entonces no, pues no va a dormir con nosotros, no va a dormir en nuestro cuarto, ni siquiera va a subir a la planta alta porque tenemos alfombra en las escaleras y las puede manchar y no sé qué. Entonces, bueno, acordamos que estuviera abajo. Pero a lo mejor habrá personas que no quieran mascotas, pues, ¿no? Y a lo mejor yo sí soy una persona de mascotas y entonces a ver cómo llegamos a esos acuerdos. No esperar a que estalle la bomba ya un año después de casados, pues, ¿no? Que llegues con un San Bernardo o algo así a tu casa y tu pareja te diga, ups, soy alérgico a las mascotas, ¿no?
Sí.
O no, no los tolero, o me dan miedo, no sé. No, a ver, vamos a hablarlo. Y por otro lado, ahorita que decías tú, Cristo, ¿no? Que te gusta cocinar y todo eso, yo sí creo que es importante hablar de comidas. O sea, porque al final del día ambos vienen de dos familias muy diferentes que cocinan de forma muy diferente, que casi, casi a veces parecerán dos culturas distintas, ¿no? Por ejemplo, en mi casa son, o sí, siguen siendo, o sea, por el lado de mis papás, ¿no? Como muy parcos para cocinar, ¿no? O sea, mi mamá hace, por ejemplo, pollo a la plancha y es pollo, sal, listo. No hay guarniciones, no hay entradas, no hay nada. No me quejo de la comida de mi santa madre, la verdad es que la adoro porque por mucho tiempo me estuvo alimentando, pero
Y
lo que digo
bien
es
te
que
alimentaba.
sí, la verdad es que sí. Y en la casa de María, pues sí le ponen un poco más de empeño a algunas cosas, ¿no? Algunas también lo hacen muy sencillo, etcétera. Y entonces cuando nos casamos, pues sí acordamos que no queríamos, pues, pollo con sal, ¿no? O carne con sal. Con todo el respeto a mi mamá. Mamá, si un día escuchas eso, te amo, pero no estoy criticando tu cocina, simplemente estoy observando y estoy haciendo una aclaración de cómo es. Pero sí queríamos como que guarniciones, cositas así, y hablamos de eso, ¿no? Y cuando algo no nos gusta, nos lo hacemos saber y no es el fin del mundo, ¿no? O sea, yo he cocinado y María me dice, oye, ¿crees que para la otra puedas ponerle un poquito menos de ajo en polvo o menos de pimienta o qué tal si lo fríes menos tiempo? Y no pasa nada, o sea, nos estamos acoplando, estamos aprendiendo, porque he sabido mucha gente que les hacen comentarios así luego de que, ay, no, o sea, ya no le gusta mi comida y no sé qué. No, a ver, estamos aprendiendo y si no me lo dices, yo no puedo mejorar, ¿no? Y lo mismo con ella. Entonces, eso y hablar también de quién va a cocinar, ¿no? A lo mejor tú vas a cocinar, Cristo. Yo, por ejemplo, últimamente estoy haciendo 100% home office, María también. Entonces, yo he estado cocinando las últimas semanas y cuando me he sentido como muy cansado o que necesito como que hacer otra cosa. Yo creo que dos veces le he dicho a María de que, oye, te puedes encargar tú de la comida y listo, ¿no? O sea, ella la hace. Pero creo que en ese sentido es como una danza, ¿no? Y cada uno pues va ejecutando los pasos y a veces hay que hacer cambios, etcétera.
Sí, güey, o sea, ahorita que mencionabas ese tema de la comida, o sea, neta, no creí que era tan importante, pero ahorita que lo estabas mencionando dije, a la madre, o sea, sí es bien importante, porque me he dado cuenta que es toda una aventura, o sea, desde ahora
¿Sí?
que comparto como que mucho tiempo con Diana, es como que, y que a veces, y muchas ocasiones, la verdad, muchas ocasiones comemos juntos, ya sea en mi casa o en su casa, y es como que, ah, así cocinan aquí,
Sí.
¿no? Entonces es, o sea, ¿por qué le ponen eso a la comida, ¿no? O sea, como que cosas de pronto que vivimos en la misma ciudad y son bien diferentes, ¿no?
Sí.
Entonces, como que, órale, o sea, sí es cierto, ¿no? O sea, sí es bien importante. Entonces, ahorita que menciona que a mí me gusta mucho cocinar, entonces, por esa misma razón de que a mí me gusta mucho cocinar, soy muy crítico de la comida.
Claro.
O sea, mucho, de verdad, yo creo que quizás exagero un poco en mi manera de criticar la comida. Entonces, de repente. Pero esto es siempre, o sea, no es algo que yo haga solamente en algunas situaciones. O sea, cualquier lugar que vaya a comer, yo digo, ah, no me gustó. O, ah, qué buena estaba, ¿no? O, le faltó
Ajá.
tal cosa. Siempre, siempre. En todas las comidas. Entonces, sí, me di cuenta que de pronto un día estaba comiendo en casa de Diana. Y le dije así como de que, oye, como que está medio desabrida esta comida, ¿no? Está como casi insípida. Y le dije, entonces como que me di cuenta que había dicho eso y le dije, Pero sí te he dado cuenta que yo siempre digo esto, ¿no? O sea, siempre hago comentarios de que, ah,
claro,
wow, me encantó el término de la carne, o me encantó, claro, las verduras están crujientes y tal, ¿no? Entonces, creo que, no sé.
Sí, o sea, yo estoy de acuerdo contigo. Y aparte, o sea, al final del día, pues hay gente que sí le pone mucho como, así como tú dices, pues, ¿no? O sea, sí es un tema muy importante la comida. Hay gente para la que no, pues, ¿no? Y que simplemente la come porque la tiene que comer, pues, ¿no? O sea, pero no es como que encuentra gran pasión y sabor en eso. Sí. Simplemente es como que lo como y ya. Entonces, a ver, hay que hablar de eso también, ¿no? Y como tip, ahí les va. Lo que nosotros hicimos fue, hicimos como un pequeño recetario, pues, ¿no? Nada complejo, nada así de que 2 tazas de no sé qué. No, a ver, o sea, cada uno como que agarró comidas de su casa, o sea, como que las comidas que nos gustaban, y entonces las fuimos como poniendo ahí, ¿no? Y a la par, pues hemos ido como haciendo ajustes, ¿no? O sea, ya eso en la práctica, pero sí nos ayudó mucho tener como que una lista de recetas, porque si algo, okay, en algo nos equivocamos el primer mes, yo creo, de casados, fue ir a hacer súper sin saber para qué necesitábamos las cosas. ¿Ok? O sea, íbamos y, a ver, yo creo que necesitamos yogurt. Yo creo que necesitamos, sí, tal. Y yo nunca me comí el yogurt, lo tuve que tirar. Yo juraba que iba a desayunar yogurt a partir de no sé cuándo y nunca lo hice. Compré frutos rojos, moras azules, no sé qué, para licuados. Nunca hice licuados. Ahí las tengo congeladas todavía. Entonces, no. A ver, no inventen cosas. Siéntense así antes de ir al súper. Hagan un recetario, digan, a ver, el lunes podemos comer carne, ¿no? Carne así, así, ya sea. El martes comemos fettuccine, el miércoles comemos espagueti con carne, el jueves y así sucesivamente, ¿no? Depende de qué coman en sus casas, depende de qué conozcan. Y entonces de ahí saquen una lista de compras.
Claro.
O sea, a ver, si voy a hacer espagueti un día, bueno, entonces sé que necesito a lo mejor 1/2 kilo de carne molida para hacer la boloñesa. Necesito un paquete de pasta para espagueti, etcétera, ¿no? Y ya no van y compran a lo güey como compramos nosotros la primera vez, pues, ¿no? O sea, fue un súper así de demasiadas cosas y tristemente y malamente algunas se nos, claro, echaron a perder. Porque es irreal eso de, voy a llenar el refri. O sea, sí, hay que proveer, pero no en un sentido en donde pues, no se vaya a usar, pues, ¿no? Y en ese sentido, pues, hay que hablar de las comidas. Punto importante, nada más. No sé si quieras agregar algo más.
Sí, o sea, ahorita que mencionabas eso de que en ocasiones como que se pueden echar a perder cosas en el hogar, y aclaro, o sea, no es una crítica como que a ustedes, pero sí es un sentido cristiano también,
sí,
¿no? O sea,
sí, sí.
Es caridad para con los demás el buscar que se ahorre, o sea, que, no que se ahorre, sino que se aproveche lo mejor, de la mejor manera. De hecho, no sé si recuerdas en la ceremonia matrimonial, sí, el momento que el esposo da las arras, y la esposa lo recibe, eso dice, o sea, eso, claro, dice, prometo tal, buscar que se aproveche todo en el hogar, ¿no? Sí. Entonces, como que yo creo que sí es muy importante. Entonces, qué buen tip, o sea, creo que es muy, muy buen tip de hacer una lista, un recetario, porque, o sea, recuerdo, vivía con mi hermano, cuando vivía allá en Hermosillo, sí, y había montones y montones de sobres de gelatina.
Ok.
O sea, 40, 50 sobres de gelatina y nunca había gelatina en la casa hecha, pues, o sea, porque nadie la iba a hacer, claro, pues. Entonces, como que, ¿para qué compras gelatina? Pues, entonces, creo que es un sentido cristiano de caridad también ese tema.
Sí, o sea, y ojo, yo no estoy diciendo de que, ay, qué fregón que se nos echó a perder comida. No, o sea, sí te lo digo con cierta vergüenza porque yo creo lo mismo, o sea, pero, pues, nunca habíamos administrado un hogar, pues, ¿no? No sabíamos,
claro,
de,
sí,
qué constaba, no sabíamos. En nuestras casas, por ejemplo, pues, nosotros no hacíamos el súper, ¿no? Por ejemplo, María ayudaba con cierta cantidad y sus papás eran quienes hacían el súper. Yo igual, yo a veces compraba cositas para mí, pero nunca un súper en forma, pues, ¿no? Entonces, como dato, pues, hagan eso. O sea, siéntense y hablen de, a ver, ¿qué podemos hacer de comer? Saquen una lista de compras y con base en eso hagan las compras, no con base en, pues, lo que creen que puedan comer. Y otro dato bien importante, no vayan al súper con hambre, ¿ok? Coman primero y luego van y compran todo lo que quieran de súper, pero primero coman. Porque ese primer súper compramos galletas, papas, o sea, papitas fritas, sodas, malteada líquida, o sea, para hacer nieve, no sé qué. O sea, un mundo de cosas que de verdad, solamente porque teníamos hambre, las echamos al carrito. Entonces, no, coman primero y luego hagan el súper, ¿va? Esa es la mejor recomendación que puedo hacer.
Como se pueden dar cuenta, Bernardo ya es un señor.
Sí, pues obvio, ¿no? Y aparte, o sea, se me fue que iba a decir, pero sí, o sea, no vayan al súper con hambre. Ese es punto muy importante. Esa es la regla de oro de hacer el súper. Pues básicamente eso respecto al tema de la comida. Si se fijan, es un poquito importante para mí el tema de la comida, por eso hablé tanto de él.
Sí, muy importante.
Entonces, bueno, roles del hogar, hablen de eso, pónganlo sobre la mesa, no tengan miedo a platicar de ese tema. Y ahorita que digo miedo, pues bueno, también hay que hablar de eso. O sea, ¿qué cosas nos dan miedo, ¿no? ¿Qué cosas tememos afrontar a veces? Y a ver, voy desde lo más básico y lo más simple. Por ejemplo, yo desde un inicio le dije a María, yo no mato cucarachas. O sea, yo mato, si quieres, moscas, que ayer tuve una mala experiencia con una mosca gigante que me atacó, mosca salvaje. Pero, a ver, yo mato arañas, yo mato grillos, yo mato ratones tampoco. Pero no mato cucarachas, ¿no? O sea, no puedo, de verdad, no puedo, no está en mí. No tengo un diagnóstico, pero estoy seguro de que sí tengo fobia. O sea, cuando hay una, se me sube la presión. Digo, no me desmayo, pero sí se me sube la presión y me siento muy mal. Entonces, bueno, cuando las tengo que matar, si andan ahí, bueno, no quiero pensar en eso. Pero bueno, miedos muy simples, muy básicos. Otra cosa, fíjense, les comparto esto. Otra cosa que a mí me daba miedo, ya grande, casi por casarme, era dormir con la luz apagada. ¿Ok? Era algo que yo no podía hacer. Yo toda la vida he dormido con luz encendida. Antes dormía con la luz grande del techo, pues, ¿no? Con el foco encendido. Ya después, mi mamá nos regaló una lamparita de noche a mi hermano y a mí. Luego fue la tele, etcétera. Pero yo sí le dije a María, le digo, oye, no sé qué onda, pero pues me da miedo dormir con la luz apagada, ¿no? Digo, ya con el tiempo lo fui trabajando ya dentro de mi propio proceso, no directamente, pero trabajando otras cosas, terminó dándose eso también por añadidura. Ahorita duermo con la luz apagada, de hecho, si hay algo encendido no puedo dormir, si hay ruido no puedo dormir, a diferencia de antes. Pero a ver, hablen de eso también, o sea, qué cosas me dan miedo, qué cosas creo no poder hacer. Si se fijan, estas son muy básicas, son muy sencillas, pero hay cosas también más complejas. O sea, había cosas, por ejemplo, que a mí me daba miedo que pudieran pasar y que pudieran afectar nuestro matrimonio, ¿no? Nuestra familia. A ver, hay que hablar de eso también. No sé, hay gente que a lo mejor le da miedo una infidelidad. Ok, pues hablen de eso. O sea, oye, de verdad,
sí,
me da pánico porque viví esto con mis papás, porque vi esto muy de cerca. Y de verdad, digo, a lo mejor está de más decirlo, pero me da miedo y no me gustaría que eso pasara, ¿no? Y si eso llegara a pasar, no sé, o sea, hablar de eso. No sé qué otros miedos se te ocurran a ti, pero creo que esos son muy importantes de hablar.
Sí, o sea, creo que eso es bien. Creo que ese es el punto más importante, ¿no? Esos miedos que justamente, pues, tienen más peso, ¿no? O sea, no que lo otro, no que la cucaracha no sea importante, pero pues sí hay cosas que, obviamente, objetivamente, son muchísimo más significativas. Como este tema, ¿no? Por ejemplo, creo que sí es necesario hablar de esas cosas que creemos que pueden entorpecer el crecimiento familiar o cosas que creemos que pueden traernos muchos problemas. Por ejemplo, este tema que tú mencionaste de una infidelidad, creo que sí es muy sano y muy bueno hablarlo, porque justamente pues puede haber esa experiencia negativa en la familia o en la propia experiencia personal, ¿no?
Claro.
Entonces, la verdad, tengo mucho miedo, ¿no? O sea, y creo que eso ayuda a la otra persona a comprometerse por ese bien tuyo, ¿no?
Claro.
Entonces, obviamente, ya hemos hablado de ese compromiso que hacemos cuando optamos por esa persona, pero creo que puede ser muchísimo más delicado el trato en ese aspecto para que, como para tranquilizar eso, ¿no?
Claro.
Te doy mi confianza, te doy mi cariño de tal manera que te hago saber que eso no es una posibilidad, ¿no? Uh-huh. O sea, eso no va a ser una opción para mí, ¿no?
Claro.
Entonces, como que creo que podemos, al hablar este tipo de cosas, construir una relación tan estable de tal manera que puedas vencer ese miedo. No porque ahora, no, me vale si me deja, ¿no?
Claro.
No, sino en el aspecto de que ya ni siquiera pienso en eso, pues. O sea, ¿por qué? Porque me has demostrado que no es una opción, que quieres estar conmigo, ¿no? Entonces, creo que sí es bien importante ese tema, el hablar de qué cosas tememos, de qué. Creo también porque al abrir esa parte de nuestro corazón nos hacemos vulnerables para con el otro.
Claro.
Entonces, como que lo que ya mencioné también en un episodio pasado, de pues a la persona necesitamos entrar con delicadeza al corazón del otro, ¿no? Entonces, el hacernos vulnerables siempre creo que ayuda, pues, a que haya un lazo más íntimo.
Sí, conectar más, ¿no?
Sí, sí, sí. Entonces, creo que sí es bien importante, sobre todo en esas cosas que son más significativas, ¿no?
Claro. No, sí, o sea, y al final del día, digo, estamos hablando de simplemente ejemplos de ciertos miedos, ¿no? Pero pues también está el miedo a, oye, ¿y si no podemos tener hijos? Oye, ¿y si pasa algo? ¿Si yo llego a faltar? ¿Si tú llegas a faltar? O sea, no con el fin de ponerme como que todo catastrófico, ni de estar como que con esta ansiedad al futuro, y etcétera, pero sí definitivamente hablarlo, pues, ¿no? Y decir, oye, estas cosas pues me dan miedo y al final del día, ¿qué podemos hacer como para cuidar esa parte o protegernos, etcétera? Nada más eso. Y también hablar, a ver, ¿qué pasaría si esto llegara a pasar? Pues, ¿no? Tampoco para entrar en discusión y entrar en debate, pero a ver, vale la pena tener como que un pequeño plan de contingencia en caso de que algo de eso pudiera pasar. Cualquier otro miedo que se les ocurra, pues bueno, pónganlo sobre la mesa, ¿no? O sea, si se van a casar con esa persona, pues es porque confían en ella. Confían tanto que están poniendo no solo un tiempo de su vida, sino el resto de su vida en sus manos. Y están confiando en que va a ser gentil y va a ser amable y va a ser cariñoso con todas esas partes tuyas. Entonces, pues sin miedo, o sea, ponlo sobre la mesa y vemos qué tal, ¿no? Y a la par, ahorita que decías esto de abrirme, o sea, mostrarme vulnerable con el otro, que es, creo yo, una condición del amor. O sea, no puedo amar y ser amado desde un, como desde una coraza, ¿no? O desde un caparazón, porque no voy a permitir. Entonces necesito bajar defensas, ¿no? Necesito dejar de protegerme y hacerme vulnerable. Y entonces poder darme al otro, pero también poder recibir al otro. Y en ese sentido hay que hablar de, o sea, ¿qué queremos construir juntos? Eso es otra cosa. O sea, ok, vamos a hablar de miedos, pero hay que hablar de qué queremos formar. Cuando María y yo nos casamos, digo, no hace mucho que nos casamos, ¿verdad? Pero desde el inicio hemos estado buscando qué tradiciones incorporar a nuestra familia, ¿no? ¿Qué hábitos queremos incorporar a la familia? Tú ahorita hablabas de eso y creo que es algo muy importante porque yo no estoy trayendo a mi familia, a mi nueva familia, ¿no? O sea, a la familia de mis papás, a mi nueva familia. Digo, habrá partes que sí, no me puedo separar de eso. Pero sí puedo decidir qué cosas me traigo y qué cosas a lo mejor no son útiles y necesito no traerme. Pero esa parte me toca a mí decidir. Y para eso necesito ser consciente y reconocer qué cosas no quiero traerme, ¿no? Qué hábitos, qué dinámicas quiero dejar ahí y cuáles quiero empezar a construir aquí con mi familia, con mi nueva familia. Y va desde cosas tan sencillas. Por ejemplo, nosotros queremos, ya lo hicimos este año, poner juntos el árbol de Navidad, ¿no? Mientras escuchamos música navideña, ¿no? O sea, eso es como que algo que es importante para nosotros. Otra cosa que incorporamos fue desayunar fuera los domingos. O sea, fuera me refiero a pedir comida, ¿no? Ahorita que hay COVID. Si no hubiera COVID, pues estaríamos desayunando en algún restaurante o algo así. Pero eso también es importante y es como un tiempo que nos dedicamos mutuamente, ¿no? O sea, no estamos en el teléfono, no estamos viendo películas, estamos juntos y estamos desayunando y estamos disfrutando, ¿no? Normalmente lo hacemos después del podcast. No todos los domingos se puede, pero es algo que buscamos hacer, ¿no? Pero también, digo, va desde esas cosas tan sencillas como en cosas más complejas. O sea, yo no quiero repetir patrones de heridas de mi familia que yo también puedo tener. No, si en mi casa se gritaban, bueno, yo no quiero traer los gritos a mi casa. Si en mi casa había violencia, bueno, yo no quiero traer violencia a mi nueva familia. No, si en mi casa no había límites, bueno, yo quiero que haya límites en mi nueva familia. Si en mi casa no había roles, bueno, yo quiero dejar los roles claros en mi nueva familia y que nadie ande cargando cargas que no le corresponden. ¿No? Y eso nos toca a ambos sentarnos y hablarlo. Y nos toca a ambos presentarlo al otro como un bien, no imponerlo. Entonces, no sé, al final del día, sí creo que es importante eso. Por ejemplo, algo que María y yo estuvimos haciendo durante nuestro noviazgo, o sea, en este tiempo de preparación próxima, sí era como identificar ciertas, digo, no estoy diciendo que nuestras familias, o sea, papás, familias nucleares, sean malas, ¿no? Pero como toda familia, pues tiene sus respectivos áreas de oportunidad, vamos a llamarlo así, áreas en donde se podría mejorar como cualquier familia. Y si alguien levanta la mano a decirme, no, mi familia es perfecta, mentiroso, mentirosa. Pero lo que sí hacíamos era cuando había alguna situación que no nos parecía, sí lo hablábamos y decíamos, oye, mira, pasó esto, yo creo esto, ¿qué piensas tú? No, yo también creo que no pudo haberse dado de otra manera. Oye, no me gustaría que nos lleváramos eso a nuestra casa, ¿no? No me gustaría que hagamos las cosas así cuando estemos casados. Y eso no era un ataque a la familia, ¿no? Lo teníamos que hacer desde el corazón y lo teníamos que hacer como cuando el otro pudiera aceptar esa, pues, crítica constructiva, ¿no? Porque es su familia y es algo que le puede llegar a doler. Ciertamente, como dices, descalzarme antes de entrar al corazón del otro. Entonces, en ese sentido, sí tiene que haber confianza y apertura. Y antes de hacer esto, háblenlo, ¿no? O sea, oye, ¿te parece si empezamos a veces a hacer estos comentarios no como crítica, no como queja, sino para poder ser conscientes de ciertas dinámicas que no nos parecen? Y uno y el otro hacíamos eso. Y a veces cuando en casa llegamos a tener alguna dinámica similar, nos lo hacemos saber también con toda la confianza del mundo. Oye, creo que estás replicando esto, ¿no? ¿Qué piensas tú? ¿Qué opinas? No, no te lo estoy imponiendo, te estoy diciendo que estoy observando esto. ¿Tú también lo observas o no? Y dar al otro el beneficio de la duda, ¿no? O sea, no afirmación de, ah, es que estás siendo como tu mamá. No, ah, estás siendo como tu papá. No, no, no digo eso. Simplemente estoy diciendo, acércate, contacto. Oye, estoy viendo esto, ¿es así? ¿Qué opinas tú? ¿Qué piensas tú? No, es que sí es cierto, es verdad. Ah, bueno, ¿en qué te puedo ayudar? Porque a lo mejor no es tan útil, no es tan funcional. Y listo, ¿no? No es el fin del mundo, no pasa nada. Y creo también que hay que hablar de resolución de conflictos. O sea, ¿cómo y cuándo vamos a arreglar los problemas? Porque de que va a haber problemas, va a haber problemas, ¿no? Aunque tengas 20 años conociendo a esa persona y sepas cómo es y lleguen a acuerdos y firmen un contrato como el de Sheldon y Amy en la teoría del Big Bang, va a haber problemas y va a haber situaciones que se salgan de los protocolos, digámoslo así, que se salgan de sus manos, que no depende de ustedes. A ver, ¿qué vamos a hacer? Cuando nos enojemos, ¿nos vamos a dormir enojados? ¿Hablamos del tema antes? ¿Hablamos al día siguiente? ¿Me voy a dormir a la sala? ¿Qué? ¿No? Y entonces, a ver, ¿qué onda? ¿Qué hacemos? Por ejemplo, yo ayer estaba molesto por una situación. Hay una idea en las relaciones que dice, ah, o sea, todo problema hay que resolverlo ya, hay que resolverlo en el momento. Y yo estaba molesto por una situación, yo me sentía molesto y por lo tanto mi lenguaje corporal era de molestia, pero yo sabía que estaba influyendo muchísimo mi cansancio, porque me conozco. Entonces dije, a ver, si para mañana, o sea, después de dormir bien, si para mañana sigo despierto, voy a poner el tema sobre la mesa. Si no, no le veo sentido, ¿no? Entonces me levanté en la mañana y dije, ok, definitivamente era el cansancio. O sea, porque había dormido como 4 horas ayer, porque, dato curioso, el Tobito se enfermó, lo llevamos al veterinario, estuve toda la noche dándole comida y hidratándolo y no sé qué. Entonces no había dormido y estaba molesto por X cosa. En la mañana me di cuenta que no era un problema grande, que no necesitaba iniciar una discusión por eso. Pero a ver, hablen de eso. O sea, ¿cuándo y cómo vamos a resolver problemas? Habrá veces en donde yo necesite un tiempo fuera. Y diga, ¿sabes qué? No puedo hablar de eso ahorita, porque si lo hago, no va a ser bueno. No voy a construir nada, no voy a aportar nada porque estoy enojado. No sé qué opinas tú.
Sí, Bernardo, o sea, creo que podemos tener esa una idea de que los problemas tenemos que resolverlos ya, o sea, en el momento, y no necesariamente, pues, o sea, no pasa nada si en este momento, pues, no me siento dispuesto para sentarme a platicar sobre esto que es, pues, frustrante o cansado para mí, ¿no? Entonces, creo que es en el autoconocimiento donde podemos ir descubriendo este tipo de cosas. O en el conocimiento de mi pareja, ¿no? Bueno, entonces, claro. Quizás no es el momento adecuado para hablarlo, ¿no? Entonces, estamos teniendo una discusión. Creo que sí es importante aunarlo al tema de la crianza, el de las discusiones cuando hay niños presentes, ¿no? Creo que ahí es importante y es totalmente diferente, ¿no? Bueno, ahorita no hay nadie en casa y como que discutimos, pero llegará el momento en que si haya un niño, o sea, uno de nuestros hijos ahí, y quizás no sea lo mejor que él esté presente cuando, o sea, que nos escuche discutir, pues, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque podemos crearle alguna idea de cómo se llevan mamá y papá. Entonces, creo que ahí hay que implementar otras estrategias que nos ayuden a reconocer, estoy enojado, entonces, pero está el niño presente, entonces definitivamente ahí mismo cortar la comunicación y quizás retirarme, o sea, no quebrar la puerta, o sea, lo mejor, lo más tranquilo posible, pero puedo seguir enojado, pues, o sea, puedo seguir molesto. Sí, y no. Quizás haya.
Y a ver, al final del día, no, cuando hablo de conflictos, no me refiero a faltarse al respeto, ¿no? Claro. O sea, yo, así como estoy hablando contigo, puedo discutir con María, pues, ¿no? Y no estar de acuerdo en algún tema y en ningún momento ninguno de los dos necesitamos alzar la voz o necesitamos faltarnos el respeto de alguna manera, pues, ¿no? Por muy enojados que estemos. Pero estoy de acuerdo contigo. Hay momentos en donde, a ver, hay que cortar, ¿no? O sea, no solo cuando hay niños, sino también, o sea, qué pena que haya invitados, por ejemplo, y te estás peleando enfrente de ellos y ellos así como que, ¿qué onda? O sea, qué incómodo, pues, ¿no?
Sí.
Pero tampoco estoy hablando de escapar de situaciones incómodas o de los conflictos, pues no, o sea, hay que enfrentarlos, nomás simplemente a veces no va a ser en el momento, quizá va a ser un día después, quizá va a ser 2 días después, pero sí hablarlo, o sea, si hay algo que molesta, hay que hablarlo, ¿cuándo? Sí, defínanlo, pero hay que hablarlo.
Sí, o sea, de hecho yo siempre digo eso, los problemas se solucionan enfrentándolos, o sea, nunca un problema se va a solucionar huyendo de él, entonces no me refiero en este de quizás sea momento para cortar esa comunicación en ese momento, como que hago como que el problema no existe, ¿no? No, el problema existe, está ahí y hay que resolverlo, pero quizás este no es el momento adecuado, ¿no? Entonces, sí hay que enfrentar los problemas y ser conscientes, como ese ejemplo que dabas tú, bueno, quizás ni es necesario volverlo a traer a la mesa, ¿no? O sea, quizás ni es necesario discutirlo. ¿Por qué? Porque me di cuenta que justamente era un tema de cansancio, de trabajo, de estrés. Puede haber muchísimas situaciones que influyen también en nuestro, pues, estado emocional, ¿no? Entonces, pues eso, y creo que para ir cerrando este tema, hay que saber cuándo es necesario el ser un poco más delicado para con las heridas del otro, ¿no? Hay situaciones y hay maneras de hablar que quizás al otro le hagan sentirse herido y le hagan sentirse dañado, ¿no? Entonces creo que ese tema también puede ser que entre un poco en el tema de los miedos, ¿no? El, bueno, claro, esta manera de hablar me afecta, ¿no? Y me siento verdaderamente herido, me siento verdaderamente como que menospreciado, rechazado, etcétera, ¿no? Uh-huh. En lo personal, hay situaciones que a mí me hacen sentirme rechazado, no porque legítimamente sean uh-huh. así, ¿no? O porque me las quieran expresar de esa manera, pero yo sé que ese comentario a mí me va a hacer sentirme rechazado, ¿no? Entonces, como que en el momento de hablarlo, le doy la oportunidad a la otra persona de que cuide esa parte de mí, ¿no? Entonces, claro, no porque sea su responsabilidad, sino porque, pues por ese amor, ¿no? Por ese cariño que hay mutuo.
Sí, justo te iba a decir eso, o sea, que al final del día el otro no tiene el deber como de caminar sobre cáscaras de huevo, ¿no? O sea, de andar así, ajá, como que con cuidadito, de no molestarme, no hacerme enojar, sí, no lastimarme, etcétera. Pero bueno, cuando yo reconozco que algo detona mis heridas del pasado y entonces me siento de esa forma, a lo mejor sí puedo pedir ayuda en ese sentido y decir, oye, cuando esto pasa me siento así y termino reaccionando.
Así
y
es.
Entonces yo sé que es algo que yo tengo que trabajar, pero el otro sabe que a lo mejor me puede ayudar de alguna manera, ¿no? Y entonces necesito hablar en qué momentos y en qué situaciones, pues simplemente necesito como que ser entendido, ¿no? Y entonces el otro puede reconocer esa parte. Y por último, hablar del lenguaje del amor, ¿no? Se ha visto mucha gente que se frustra mucho porque su pareja, su esposo, su lo que sea, no los ama como ellos quieren ser amados, ¿no? Y entonces casi siempre el comentario es como de, a ver, es que yo sé que me quiere, yo sé que me ama, pero no como yo quiero. Entonces investiguen cuál es su lenguaje del amor y háblenlo, ¿no? Y digan, ah, es que de esta forma me siento amado. Ah, no, es que si lo tengo que pedir ya no vale. No, sí vale, claro que sí vale, ¿ok? La otra persona no lee la mente, no sabe si te gusta o no te gusta, dile, no tiene nada de malo, ¿ok? O sea, María y yo, por ejemplo, o sea, ella me tuvo que decir, oye, si me gustan las flores, pues, ¿no? Para mí es algo muy tonto tener que regalar flores porque se echan a perder en 2-3 días, pues. Mejor te regalo algo que vayas a usar, unas pantuflas, una tarjeta de una wishlist de Amazon, no sé, pues algo así, ¿no? Entonces, al final del día, pues para ella sí es importante y entonces yo entiendo esa parte y entonces lo hago. Pero sí le dije, ¿sabes qué? Necesito ayuda. A ver, a lo mejor no suena tan romántico, pero a ver, dime qué fechas del año te gusta que te dé flores. Entonces lo tengo programado. Y entonces ya yo, en pleno uso de mi libertad, pues en esos momentos opto por regalarle, sí, flores. Pero también en otros momentos, ¿no? Cuando se me prende el foquito, cuando aplaude el changuito que tengo en la cabeza, como que capta y dice, ah, mira, llévale flores, perfecto. Entonces hablen de su lenguaje del amor. O sea, pónganlo sobre la mesa. Y no pasa nada. Ahora, si el otro lo va a hacer o no, eso ya es tema suyo y entra en su cancha, ¿no? Pero yo cumplo con expresar qué me gusta, qué no me gusta, pero también necesito entender cuál es el lenguaje del amor de la otra persona para no, como no estar haciendo malabares, sí, y que para el otro, pues los malabares no importan, ¿no? Lo que importan son las palabras, ¿no? Es decir, te amo y gracias, etcétera. Y no sé, en ese sentido creo que vale mucho la pena hablarlo y se van a ahorrar muchos problemas con el simple hecho de hablarlo.
Sí, sin duda. O sea, creo que sí es un tema importante. No tratamos de, en estos minutos, dar una cátedra de los 5 lenguajes del amor. Para eso está, claro, el libro. Lo pueden encontrar en Amazon, los 5 lenguajes del amor. Pero creo que es una lectura que vale la pena. O sea, hay,
sí, claro,
hay personas que ni idea teníamos de eso, en lo personal, ¿no? O sea, uh-huh, yo ni me imaginaba esa pues que existía eso, ¿no? Entonces, al descubrirlo, digo yo, wow, o sea, pues me encanta pasar tiempo, aunque sea poquito, pero que estemos juntos y que lo compartamos y que, o sea, de verdad me encanta, ¿no?
Claro.
Entonces, justamente creo que contribuye mucho a la relación porque, pues, estamos en esta dinámica de amarnos, ¿no? Entonces,
sí,
creo que en muchas ocasiones podría ser, no que el amor nos cegue, pero sí nos va a ayudar a ser mucho más comprensivos para con las dificultades del otro, ¿no? Porque sea como que, pues sí, que nos cegue, ¿no? Que nos...
Sí, ser conscientes. O sea, solo en la conciencia puedo tomar decisiones importantes y valiosas. Cuando no tengo conciencia, simplemente actúo, simplemente reacciono. Entonces, entre más conciencia pueda tener de la otra persona y de mí, más, no voy a decir fácil, pero más sencillo va a ser el trato y la convivencia.
Sí.
Entonces, nada más eso. Si tú, persona que nos escuchas, crees que hay algo que se nos pasó, pues nos puedes mandar un mensajito y avisarnos y hacérnoslo saber, pero creo que estos puntos recogen muy bien lo que creemos que es importante hablarse antes de casarse. Y no estoy hablando así, primer día de noviazgo, oye, ¿cuáles van a ser nuestros roles cuando estemos casados? Perdón, le di un golpe al micrófono. Pero por eso digo, no en la preparación remota, en la preparación próxima. A ver, ¿ya nos vamos a casar? A ver, ¿cómo nos vamos a acomodar? ¿Qué vamos a hacer? Aquí yo ya estoy asumiendo, tú sí te quieres casar conmigo, tú eres bueno para mí, me gustan tus cualidades, me gustan las virtudes que vives, estoy de acuerdo con tus filosofías de vida y las acepto así como son, te acepto como eres, no me voy a casar esperando que cambies en unos años. Cuando hay todo eso, ok, vamos hablando de estos temas. Platícame, cuéntame, ¿no? Hay de incluso varios juegos como de cartas que ayudan a, como a conocernos, ok, pueden usar eso. Creo que el Pontificio Instituto Juan Pablo II, el Juan Pablo II iba a decir así bien igualado, disculpen mis amigos familiólogos, el Pontificio Teológico es, ¿no?
No, ni idea.
Bueno, tiene un nombre muy, muy raro, muy, muy largo ahora, pero discúlpenme por no saberlo, disculpen mi ignorancia. Pero, a ver, ahí de repente encuentras como que este tipo de juegos y dinámicas para conocerse más como pareja. Bueno, háganlo, pero si no quieren hacer eso, háganlo a la antigüita, como lo han venido haciendo desde la época de los cavernícolas a los tiempos de hoy, y siéntense a platicarlo, pues, ¿no? Oye, ¿qué opinas de? Oye, ¿qué hacemos? Sí, oye, bla, bla, bla. Y no tiene que ser todo en un día, pues, ¿no? Pero váyanlo haciendo. Puede ser muy esporádico, pueden agendarlo, pueden como quieran, pero por favor háganlo, ¿no? Porque luego llegamos al matrimonio sin herramientas, sin conocimiento, sin conciencia, y al final del día, pues, nos termina por dañar un poquito, ¿no? Pues creo que se van a ahorrar muchos dolores de cabeza en ese sentido. No sé si quieras agregar algo más tú, Cristo.
Pues nada, ya cerrar el episodio de hoy. Este episodio quisimos tomarnos el tiempo para hablar de estos temas, pues, con tranquilidad y como que poder explayarnos en los puntos que queríamos tocar. Por eso es un episodio un poquito más largo. Disculpen las personas que no les gustan los episodios largos, pero creemos que valía mucho la pena. O sea, creemos que verdaderamente valía la pena hablar estos temas y como que dar muchos ejemplos para poder como que iluminar esto. Hay también personas a las que le gustan los episodios largos porque lo escuchan mientras barren, etcétera. Entonces, también vamos a ser considerados con tratar de abarcar los dos públicos, ¿no? Tanto lo de los episodios cortos como los de los episodios largos. Y claro. Pues nada, o sea, muchas gracias por escucharnos y gracias a ti, Bernardo, también.
No, gracias igual a quienes se toman la molestia de escucharnos hasta este punto, hasta este momento. Creo que sí hablamos mucho y eso, pues por eso estamos aquí, ¿no? Precisamente, justo iniciamos como que por audios de WhatsApp como de 20 minutos que nos mandábamos. Entonces, sí. Bueno, eso es parte de nosotros. Gracias por aceptarnos como somos. Gracias por afirmarnos tanto cuando nos escriben, nos dicen. De repente nos mandan mensajes de que les han sido muy útiles. Qué bueno, la verdad es que nos hace muy felices porque ese es el fin y ese es el objetivo de este segmento del proyecto, ¿no? Que es el podcast. Gracias por todo. Los encomendamos mucho a nuestras oraciones y nos encomendamos mucho también a las suyas. Creo que esta semana vamos a estar dando noticias importantes dentro del proyecto, entonces para que estén por ahí al pendiente. Y pues cualquier cosa está en nuestros mensajes directos abiertos. Un fuerte abrazo, cuídense mucho y nos vemos la siguiente semana.
Amor y responsabilidad, el podcast.